Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Ariana y en este episodio me acompaña Lu de la cuenta Living World Blog.
Hola chicos, ¿cómo están? Mil gracias, Ari, por volverme a invitar. 2020 ya, ¿puedes creerlo?
Sí, 2020. No, no lo puedo creer. Y hablando del 2020, vamos a hablar de nuestras lecturas favoritas del año. Vamos a hacer un top 5 y vamos a mencionar también a los que lamentablemente no quedaron en el top, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar. Ah, es el top 5 del 2019, por si acaso. Ok, entonces, a ver, mi top 5 es Rojo, Blanco y Sangre Azul de Cassie McQuiston. Este libro es muy popular, se volvió muy popular el año pasado debido a su trama, que trata de dos chicos, uno americano, que es el hijo de la primera presidenta de los Estados Unidos, y Henry, que es el hijo menor de la realeza británica. Y por cosas del destino se meten en problemas y tienen que fingir que son mejores amigos, cuando en realidad se detestan. Entonces, es ahí donde comienza la cosa, cuando tienen que fingir ser mejores amigos para que el público sepa que América y Reino Unido se llevan muy bien. A mí la verdad que sí me gustó bastante. No tiene tanto drama como me hubiera gustado, pero fue interesante saber también un poco de política, más que nada porque está contado en la reelección del presidente de América. Entonces para la mamá de Alex es muy importante ser reelegida, porque si no es reelegida quedaría mal, como siendo el primer presidente que no es reelegido por el pueblo de Estados Unidos. Y también los personajes son muy lindos, son muy tiernos, especialmente Henry. Aunque al principio cae pesado, pero es muy, muy tierno y es como que solamente le quieres proteger.
Sí, lo he visto, o sea, lo he visto tan rankeado en Goodreads. A todo el mundo le ha gustado. Creo que he leído solo buenas críticas. No he visto que haya tenido malas críticas. ¡Wow!
Y estoy en tu número 5.
Ah, oh, güey, yo iba a empezar por el primero, pero está bien. El número 5 que tengo es La sombra del zorro de Yuli Kagawa. Este libro, o sea, es una especie de fantasía con cultura japonesa. Sí, no sé si conozcan a Yuli Kagawa. Yo ya la vengo conociendo por The Iron Fey, que es una saga, una de sus primeras sagas, si es que no es la primera que ella sacó. Y me gustó, o sea, me gusta cómo escribe y dije, ah, ok, voy a leerla para ver qué tal. Y me terminó sorprendiendo muchísimo, muchísimo el primer libro. Es increíble, o sea, tiene mucha acción, tiene un montón de personajes, son de cultura japonesa. Yo no soy muy fan de la cultura japonesa, o sea, no es que no me guste, me gusta, pero no sé mucho en verdad. Y aprendí un montón, en serio. Si quieres aprender como de dioses y mucha más información, en verdad, este libro lo es todo para que le den una chequeada.
Como mitología japonesa.
Sí, es mitología, sí, he dicho cultura, ¿no? Lo siento, es mitología japonesa.
Yo no sé nada de mitología japonesa. Creo que siempre hay dioses y eso, pero no he averiguado mucho de eso.
Sí, y es súper rica porque en verdad es increíble lo que llega a ser. A ver, a modo de resumen, te puedo decir que la protagonista del libro vive en un monasterio, es una kitsune, que se puede decir mitad zorro, mitad humano, y siempre vive en ese monasterio con monjes. Y siempre los monjes como que la han cuidado y le han dicho, ok, tú no puedes ser totalmente kitsune porque los kitsune no son buenos. Y ella siempre ha vivido como que frenándose a sí misma, como intentando no utilizar sus poderes y intentando ser más zen y parecerse más a los monjes. Y justo un día que se molesta con uno de los monjes porque hace una travesura, los kitsunes son muy traviesos, se va molesta, sale del monasterio como a caminar y a desquitar su frustración, no sé, caminando. Cuando está regresando, el monasterio está siendo atacado por unos demonios. No me acuerdo el nombre de los demonios. Yo te digo que es súper interesado la cantidad de dioses y cosas que van apareciendo acá. Y uno de los monjes le da un pergamino y le cuenta una historia que prácticamente ese pergamino tiene que llegar a otro monasterio porque si no, el mundo se va a acabar. Eso es todo. Ella logra escapar del monasterio, los demonios no la llegan a atrapar. Pero se choca con una especie de ninja que estaba yendo también a ese monasterio por ese pergamino para igual conseguirlo de cualquier manera, porque lo necesitan en su clan, se puede decir. La cosa es que se encuentran con esta chica nuestra, Mede Kitsune, y él se da cuenta pues que está saliendo del monasterio y ella le dice como que no, no vayas allá, hay demonios. Entonces ella se da cuenta que es un ninja más o menos y dice ok, súper hábil, dice necesito llegar al monasterio y sé que con mis habilidades me van a matar a la primera, así que voy a aliarme con él, pero no le dice del todo la verdad. O sea, ella le dice solo que tiene que llegar al monasterio porque ahí tienen un pergamino que tiene que ella encontrar. Él asume que es el pergamino que está buscando, pero él no sabe que la que tiene el pergamino que está buscando es ella. Y así comienza el libro. O sea, probablemente son las primeras páginas, en verdad que son las primeras páginas, porque es súper extenso, súper rico, no te aburres y creo que lo has sabido manejar bastante bien. Estoy muriendo por leer el segundo libro este año. Lo necesito, ya salió también en inglés.
¿Sabes qué me recuerda a Inuyasha? No sé por qué.
En verdad es muy parecido porque yo recién el año pasado empecé a ver Inuyasha y te puedo decir que se ha inspirado muchísimo Yuri Kawa porque aparecen muchos de los demonios que se ves en la serie Inuyasha. Así que sí, si son fan de Inuyasha también es un buen, ¿cómo se puede decir? No sé si un buen punto para leer el libro, pero sí, es una buena referencia. No es una copia, eso sí, porque no es igual, pero tiene cosas similares.
Interesante. En mi top 4 he puesto a Las Fuentes del Silencio de Ruta Seppery.
Oh, el que ocurre en España, ¿no?
Ajá, en Madrid de 1957.
Claro, en el franquismo.
Sí, ajá, bajo la dictadura del general Francisco Franco, claro. Pero en este año es cuando... Uy, se cerró la puerta por el aire. En este, empieza cuando él por fin acepta que haya como que turismo en España, porque antes él no aceptaba que haya turismo en España. Y prácticamente cuenta lo que sucede en el Hotel Hilton, el primer hotel americano de y el más caro de Madrid. Y ahí trabaja Ana, que es hija de republicanos. Y un día de su trabajo llega Daniel con sus padres, que su padre es dueño de una petrolera y ha llegado a Madrid para hacer negocios con Franco. ¿Y qué pasa? Que Daniel quiere ser fotógrafo y periodista, pero su padre no quiere que sea periodista, sino quiere que siga con la dinastía del petróleo. Entonces...
Los business, amiga, siempre pensando en el dinero.
Sí, entonces él llega con la idea de tomar muchas fotos para poder, se dice, entrar a un concurso y ganarlo. Porque a cambio del dinero de ese concurso, si él gana, va a poder pagarse la universidad de periodismo que ya lo habían aceptado. Claro que su papá no sabe, ¿no? Que había postulado y todo.
Oh, vaya.
Y bueno, entre todas esas aventuras que vive por España, obviamente se es muy cercano con Ana. Y de Ana aprendemos un montón que lamentablemente la dictadura de Franco opresiona demasiado a las mujeres. Es una sociedad demasiado machista. Y la verdad que yo no sabía eso. Y tampoco lo que Franco estaba haciendo con los bebés de las familias republicanas.
¿Qué hacía?
¿Eso
es
spoiler? Sí, es spoiler. O sea, en realidad para España, no sé si habrá alguien escuchándome de España, no creo. Pero sé que ellos saben, porque fue bastante chocante. Pero...
¡Wow!
Sí.
¡Wow!
Yo también me quedé en shock cuando lo supe y sí me chocó bastante, pero es una historia bien bonita porque te enseña cosas de la historia de España que uno en realidad es, bueno, para mí era desconocido. Me gustó mucho todo esa investigación que la autora hizo para hacer este libro y aparte porque el punto de ella era hacer ver lo que sucedía en España desde los ojos de un extranjero, de un outsider. Y la verdad creo que sí lo logró.
Es un libro, en verdad, me muero por leerlo. O sea, en verdad muero por la Ruta Seppery. No he leído nada de ella. He visto un montón de libros de ella. Ya, pronto. Bueno, te cuento, mi cuarto libro es Romano, Crónicas de un Final, de 1917 a 1918. Es un libro bastante particular porque es un libro más o menos histórico, de no ficción. Son las cartas que se envía la zarina al zar Nicolás y intentan como que recopilarlas y darles un sentido y a la par te van explicando los acontecimientos que sucediendo en Rusia desde más o menos digamos, bueno, la caída, ¿no? La caída del último zar. Y es increíble. O sea, a mí me gusta mucho, mucho leer la historia. Y es increíble, o sea, poder leer las cartas de estas personas y como que traspasar su intimidad, porque, o sea, las cartas eran como lo que nosotros hacemos ahora, el WhatsApp, así nos comunicamos. Ellos hacían mediante cartas. Es verlos más allá de, no sé, monarcas o reyes o personas malas que no se, o sea, no veían por su pueblo, y ver personas en verdad de carne y hueso. O sea, tú lees las cartas y tú te das cuenta que el San Nicolás, o sea, no es que no le importaran su pueblo o su país, pero es que el señor quería más estar con su familia, o sea, tenía otras prioridades, se puede decir. Lo que no es justificable es lo que todo del mal accionar que hizo, por cierto. Pero en verdad es verlos más allá como personas, ¿no? O sea, perdón, es verlos como personas reales y no monarcas o gente como que muy fría. Y también es lindo porque, no sé si sabes, ellos son uno de los pocos, se puede decir que reyes o príncipes, que se casaron por amor, y en verdad se nota cuánto se quieren en sus cartas. Son muy tiernos, muy, muy, muy tiernos. Así que sí, chicos, si les gusta, no sé, leer un poco de historia rusa, verla otro punto de vista de lo que fue la revolución y lo que les sucedió a ellos, les invito a que chequen el libro. Creo que solo está en español, pero es muy buena la traducción y es bastante, bastante rico en información.
¿Y no hablan de Rasputín ahí?
Lo mencionan, pero es que Rasputín ya lo habían matado más o menos para esa época, creo.
Ah, ya. Claro, o sea, a Rasputín lo matan y a raíz de eso el zar adjudica el trono y se van a y los encierran, pues, ¿no?
Claro, los mandan primero como que dicen, ok, abdica, y ellos dijeron, ok, abdicamos y no va a pasar nada, ¿no? Los mandan como que muy lejos, no sé si es a Siberia, no sé, no me acuerdo de dónde los mandan, a una casa, los tienen ahí y después pasan meses, porque pasan meses ahí, y si pasan meses sin privilegio. O sea, de tenerlo todo a tener nada.
Uh-huh.
Es increíble. Y se nota, porque en sus cartas, por ejemplo, les iban a prohibirse a que el zar se vea con las zarinas y solo se enviaban cartas. Porque lo que sí iba a decir es que esta señora tenía muy buena mente política. O sea, ella era la que gobernaba.
Este es verdad, el libro está. ¿En la serie de Netflix está basada en ese libro? No, no.
No. Pero mucha de la información que está en la serie de Netflix aparece también en el libro. Pero diría que si ves la serie de Netflix, igual puede ser bastante complementario el libro.
Porque la serie sí la he visto.
Igual yo no terminé de verla. No, sí terminé de ver la serie de Netflix.
Sí, yo también llegué a ver la serie.
¿Te gustó?
Ah, no mucho. Era muy documental para mi gusto.
Sí, hicieron una cosa rara entre serie, documental. Sí. No sabía qué era. Me causaba extrañeza.
Sí, la verdad, o sea, me hubiera gustado que fuera, por ejemplo, algo al estilo de que hizo History Channel con los gigantes de América, de la comida americana.
Ajá.
Ya, hicieron como que una especie de documental, pero como serie. Y a mí me gustó mucho, me hubiera gustado que hubieran usado ese mismo formato en el de los zares, porque la verdad que era como que ya quiero terminar el capítulo, porque la verdad que me aburría demasiado.
Al menos un poquito, te recomiendo que leas el libro. Es súper cortito, súper, súper cortito. Son 90, no, 120, 129 páginas. En verdad, es súper cortito el libro.
Voy a buscarlo, a ver si lo leo este año.
Okay.
Voy a buscarlo, digo, voy a ver si lo leo este año. Porque creo que sí lo tengo en como en
si lo lees, me avisas.
Te aviso. De todas maneras. Entonces, continuando, mi número 3 es Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Loren. Este es el tercer libro que leo de las autoras y la verdad es que me gustó bastante. Creo que es el único new adult que entró en mi lista de top. Siempre de que hago tops, es la primera vez que uno de ese género entra en mi lista. Y este trata de Hazel y Josh. Ellos se conocen en la universidad, pero no se hacen amigos, simplemente son como que conocidos. Claro que se encuentran en circunstancias bastante divertidas y raras a la vez, y luego pasa el tiempo, se vuelven a reencontrar. Antes que nada también, Hazel tiene una personalidad demasiado extrovertida y Josh es un poco más calmado. Hazel es un huracán y Josh es el agua calma del mar. Y bueno, cuando se vuelven a reencontrar,
Qué tierno, se complementan.
sí, se complementan perfectamente. Bueno, Hazel está por comenzar su nuevo trabajo y justo trabaja con su mejor amiga, que su mejor amiga es la hermana de Josh. Se vuelven a reencontrar en una fiesta del esposo de la mejor amiga. Se vuelven como, se empiezan, se conectan. Y más que nada cuando Josh descubre que su novia lo está engañando. Y no es spoiler porque está en el primer capítulo, o en el segundo, pero bueno. Y es ahí, donde crean como que esta idea de empezar a tener citas, pero citas a ciegas. Es decir, que Hazel le da una cita a Josh y Josh le da una cita a Hazel. Y así empieza todo. La verdad es como empieza el libro. Yo no puedo decir más porque es ya como que spoilers, pero por eso es Guide to Not Dating, porque digamos que no tuvieron mucha suerte. Uno, porque los chicos no pueden con Hazel, y bueno, y Josh está traumado porque lo engañaron. Su novia de toda la vida lo engañó. Y es porque ahí comienza todo. En
Eso es muy
realidad,
sad.
sus citas.
Muy sad y también da pena por ellos.
Sí, pero sus citas son demasiado chistosas. Las citas que tienen, demasiado chistosas. Y una es peor que la otra. La verdad sí. Sí. Sí, súper, súper recomendado ese de acá. La verdad me gustó muchísimo, muchísimo. En especial porque siento que había una conexión conmigo y con Hazel. Es demasiado, demasiado extrovertida. Me gustaría tenerla de mejor amiga. Sí, son dos autoras con el seudónimo, bajo ese seudónimo. ¿En serio? Ah, ya, claro, ya. Okay. Ya sé qué libro es, ya sé qué libro es. El de los elementos. Ya saben, si les encanta sufrir, llorar y que se les rompe el corazón, tienen que leer el libro.
Sí, Edward, yo te lo juro que estaba leyéndolo y se me caían las lágrimas y decía, pero ¿por qué lo sigo leyendo si me causa tristeza? Yo, no, 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 quiero saber qué es lo que sucede. Y quería avanzar más rápido porque en verdad es bastante larga la parte entre que Maggie es niña hasta que es adolescente. Te cuentan un montón de detalles, pero es como que yo quiero saber más y sí. Además, la autora escribe muy bien, engancha bastante. Es una de mis autores favoritas en New Adult.
Nunca he leído a la
Me
autora,
gustó.
pero desde que me mencionaste los cuatro libros, ¿verdad?
Sí, son cuatro. Que yo descubrí que no tienen nada que ver, o sea, la serie es Lucasa, porque es una serie, tiene que haber
Conexión.
algún hilo conductor para que sea una serie, claro, pero en verdad no tiene sentido los cuatro libros. Lo que sí tiene sentido son los elementos de cada libro, o sea, porque el primero es aire, el segundo es fuego, el tercero es agua y el cuarto no me acuerdo qué es, espíritu, no, tierra, no me acuerdo, pero tienen que ver más o menos los elementos con los libros, pero no tienen nada entre ellos que ver, salvo que yo me haya, a veces soy bastante despistada y fácil que de repente aparecen personajes ahí, no me he dado cuenta, pero después, no sé, es gracioso, nunca había leído una serie así, siempre es como que, ok, de repente no van de los mismos personajes, pero, o sea, aparecen al menos alguien o algo o la misma ciudad, no sé.
Claro, como las típicas que puedes leer este libro sin haber leído el primero, ¿no? Tipo los de Helen Ho, la de la ecuación del amor y el segundo libro, que no tiene nada que ver con la primera pareja, pero es del primo, no, sí, del primo, del amigo, del protagonista principal.
Exacto.
No, bueno, esta serie sí la quiero leer, pero la voy a buscar a ver si está en audiolibro para poder. Porque si son largos, necesito acelerarlo a 1.5 para poder disfrutarlo mejor. Entonces, mi segundo libro, que sé que nadie adivina, es Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. Sí, hasta ahora sigo pensando en el libro.
Ya lo conseguí.
¿Sí?
Ya lo conseguí. Sí, porque estoy segura, así creo que has sido tú. Estoy segura que has sido tú que has hablado tanto del libro. Creo que, ok, lo necesito leer. Es que lo tengo que leer. Lo he conseguido. Voy a ver si leo este mes o de repente el próximo. Ese y el de Evan.
Hugo.
Evan Hugo.
Sí.
¿Es ese? ¿Así?
Sí.
No sé.
De hecho, Umbriel es el que ha traducido al español el libro. Sí, y me gustó que hayan mantenido el título, porque en la traducción del título de Daisy Jones es una catástrofe, la verdad. Pero no sé, pero no es Umbriel el que lo ha traducido.
Yo sé. Pero no, es una editorial que es media extraña. Yo pensé que debía traducir Umbriel.
Yo también pensé lo
Pero
mismo. Y lo han traducido a Todos aman a Daisy Jones. Es como que no, ¿por qué hacen eso? O todos quieren a Daisy Jones. Pero igual, ¿por qué han hecho
nunca voy a correr el. Pero sí, a veces, ¿sabes qué? O sea, no sé qué hacen las editoriales. Dicen, ok, vamos a poner el nombre más raro al título del libro. No, no vamos a mantener. No entiendo por qué no lo mantienen. O sea, sé que para la portada hay una especie de derechos, pero estoy segura que para los títulos no los hay. Estoy casi segura. No al 100, pero al 85.
la verdad, yo no sé, porque podrían haberlo dejado como Daisy Jones y The Six, porque ese es el nombre de la banda. Entonces, bueno. Ah, bueno, y este es de la banda finales de los 60, donde todo es full rock and roll, drogas, ese de Peace and Love. Y bueno, el título en español también tiene que ver, porque acá Daisy Jones es como que la it girl del momento. Todos quieren ser como ella, las chicas la aman, los chicos quieren estar con ella. Y Daisy es un personaje que a mí me gustó mucho porque para la época es alguien que quiere ser ella, no se deja que otros le digan lo que tiene que hacer. Y hay una frase donde ella dice que ella no quiere ser la musa de nadie, ella quiere ser ella y quiere componer y cantar sus propias canciones. Pero obviamente la industria solamente la ve como que una imagen nada más. Y es ahí donde conoce. Porque en algún momento los caminos de la banda y de Daisy se van a encontrar y deciden hacer este álbum, ¿no? De Daisy Jones and the Six. Pero para hacer el álbum, bueno, suceden varias cosas. hay un triángulo amoroso bastante complejo, la verdad. En especial hay un personaje que lo amo, pero a la vez no va conmigo, es decir, con mi forma de actuar, con mis pensamientos y eso. Y la verdad que hasta ahora sigo pensando en, ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y también está Billy, que es el, digamos, el jefe de la banda, el líder de la banda, que también decide hacer cosas que van fuera de lo ético, en especial si se llega a casar. Y si es un personaje también bastante que no sabe si quererlo o decirle, ay, pobrecito, es que está sufriendo. Exactamente, no sabe si odiarlo. Y en realidad a mí digamos, que sobresalta de este libro para mí es Daisy. Y aparte también el audiolibro, el formato en el que yo lo leí, lo leí y también lo escuché. Fue entretenido porque es un formato de entrevista que no había leído antes algo así y fue súper innovador en mi caso. Y aparte porque el audiolibro tiene un cast. Entonces sientes que estás escuchando como que un documental de MTV que hace de bandas o de Hollywood o The True Hollywood Story, algo así.
Escuchar eso.
Y aparte
Qué divertido.
que también tiene como que entrevistas, o sea, la entrevistadora también juega un papel muy importante en el libro.
¿No será la misma que la de Evelyn Hugo?
No, 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 no es
Ah,
la
no.
misma, no.
Sería muy divertido, ¿te imaginas?
Sí, un
Que
crossover. Este libro sí, la verdad que aún sigue siendo de mis favoritos. Aún sigo pensando en él. Es como que ya ha pasado ya bastantes meses y aún sigo pensando en él. Han sacado un nuevo formato que salió el 7 de... Hace 2 días salió. Y ya me lo... Creo que lo voy a comprar porque no lo tengo en físico, sino lo tengo en formato ebook y audiolibro. Pero sí lo quiero tener en mi biblioteca, así que estoy pensando comprarlo. Es full rosado. Rosado con la cara de Daisy Jones ahí.
Sí, estaba viendo justo las portadas porque quería acordarme de quién era el libro. Ya sé de quién es el libro en español, a quién podemos culpar por la desgracia del
¿A
título.
quién? ¿A
Es
quién?
a Blackie Books.
Oh, no lo conozco.
Sí, tiene muy buenos libros ya, pero parece que no le atinan con el nombre. O sea, al menos han dejado la misma portada.
Sí.
O sea, lo sacas, pero pudieron también dejarle el mismo nombre. Aunque sean, o sea, bueno, no sé cómo sería, como que Daisy Jones y los seis. Aunque es un nombre propio, ¿no? O
Sí,
sea,
o sea.
Ida Six.
Ajá, sí, eso era, porque aparte que en inglés llama bastante la atención ese nombre y va con la historia, porque se trata de la banda y de ella en sí. Entonces no sé por qué no lo han dejado así en español nomás.
Esperemos que recapaciten y cuando lo reediten también reediten el nombre.
Sí. ¿Y ese editorial acá quién lo distribuye?
¿Quién lo trae? No sé si Océano. No me acuerdo en verdad. Creo que Océano o Penguin. No sabría decirte. No me acuerdo porque no, como no compro libros de ese sello, nunca me pregunté como quién los trae.
Ojalá, bueno, ojalá esté pronto acá en Perú, pero en todo caso también lo puede leer en Kindle o en digital.
Sí, en verdad sí. O escuchar el audiolibro, que eso es que está tan bueno.
Sí,
Necesito
¿verdad?
leer esos libros. Ese, el de Daisy Jones and the Six y el de Evelyn Hugo. Son como que dos de mis grandes pendientes.
Más que nada también antes de que salga la serie de Daisy Jones.
Es verdad, la van a adaptar,
Sí,
¿cierto?
yo me muero por escuchar la música, de verdad. El álbum, el último álbum que sacaron, el conjunto con Daisy, que necesito escuchar y necesito cantar los lyrics.
Letras.
Sí, en la parte de al, en el fi al final del libro.
Wow. O sea, la autora es autora, ¿cierto? La autora se ha dado el trabajo. Wow. O sea, no solamente escribe, sino también compone. Oh, increíble.
O sea, no están todas las canciones, pero sí las más importantes. Como Honeycomb, no me recuerdo el último, el Aurora, no sé qué era el título de otra canción. Pero sí, es interesante. Y también hay partes del libro donde se ve cómo hacen la canción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hacer canciones, la parte técnica también te la describe un poco. También te la describe un poco.
Wow, sí, necesito leerla. Así que lo voy a leer la próxima semana. Ya lo sé.
Así podemos grabar un podcast. Bueno.
Te cuento de mi segunda. Sí, es la segunda lectura de mi top 5, ya acercándonos al primero. Y es una autora que en verdad la descubrí, o sea, no la descubrí, me la recomendaron. Lizzie me recomendó a Laura Ligurke, y a mí cuando me recomiendan una autora, en verdad me voy de lleno con los libros. Empecé leyendo una serie que más o menos como que me gustó, pero de ahí llegué a un libro que es, pues es que es, me, no, no es autoconclusivo, sí es autoconclusivo, más o menos, o sea, puedes leerme como autoconclusivo, que se llama, en español está como Amor Prohibido, en inglés está como Guilty Pleasure. Es muy divertido, en verdad es muy divertido, es romance histórico. A mí me encanta mucho leer el romance histórico, así que sí. Y los personajes principales son Daphne y el otro personaje principal es el Duque de Tremor. Ahora, para esto, no es la típica historia de, ay, sí, son de la aristocracia, Bagumay, más o menos no es lo mismo, porque lo que hace Laura Ligurke, que me gusta y lo hacen todos sus libros, es que sus protagonistas trabajan, o sea, para fines del siglo XIX, sí, para fines del siglo XIX, eso es bastante raro, porque generalmente las mujeres no se desempeñaban mucho más allá de la labor de casarse, o sea, salir a la sociedad, casarse, tener hijos, en verdad. Pero Laura Ligurke sí lo hace con sus protagonistas. Y la protagonista es arqueóloga. Y es muy divertido porque trabaja para este duque en una excavación de ruinas romanas en su casa. Y todo bien, en verdad, la trata como a un igual, pero ella está como que media enamorada. Sucede que una novela mexicana,
Me
un
mandaron a
día
México.
iba a entrar como que a su despacho de él para darle sus informes de qué es lo que había encontrado y todo lo demás. Iba a tocar la puerta, pero él se escucha que están hablando de ella. Y se trata del duque hablando con su hermana. Y prácticamente, vamos a decir que se refiere a ella como, no es que la insulte, pero sí lo hace. Es como que la hermana lo critica y le dice, ¿cómo tienes a una mujer trabajando? O sea, recordemos la mentalidad de esa época, en este caso. ¿Cómo tienes a una mujer trabajando y todo lo demás? Y le empieza como que increpar. Y él le dice, pero es que no la has visto. No, prácticamente le dice, no es material para ser esposa o algo así. Y obviamente ella se siente súper ofendida
Claro.
y renuncia. Y le dice, pues no, se va la hermana todo, entra al despacho y le dice sus tres verdades. Y le dice, esta va a ser la última, no, estoy renunciando. Y él le dice como que, no, no puedes renunciar y todo lo demás, no puedes renunciar tan rápido. Te voy a dar el plazo de una semana. Y él empieza a negociar y es como que, no, 2 meses, 2 meses. Ella empieza, al final negocian 1 mes, porque ella se quiere ir con la hermana de él a que la presente en sociedad. Es muy divertido. Y te imaginas todos los embrollos y todos los problemas que va a suceder desde ahí, porque desde que se pelean, él se da cuenta pues que no solamente es como que, no solamente es una empleada, o sea, sino que la ha herido emocionalmente. Y también hay unos cambios muy divertidos porque nunca ella le había contestado, ni se había puesto a discutir con él. Y prácticamente empiezan a enamorarse en ese momento y es muy divertido. Hay tantas escenas tan divertidas. Y eso, es así el libro. Ya saben cómo va el romance histórico, amigos. Termina feliz. Pero lo que importa es el proceso.
Pero suena interesante, la verdad, o sea, suena como que algo que yo, que sí me gustaría leer. ¿Cómo se, cuál era el título del libro?
Inglés es Guilty Pleasure
Ah,
y
Guilty
la autora
Pleasure.
es Laura Ligurke.
Ya, genial, lo voy a
En verdad
buscar.
es bastante interesante. Generalmente no he visto protagonistas como que tan autosuficientes de sí mismas. O sea, generalmente las protagonistas que lees en romance histórico no trabajan, sino que viven de las asignaciones de su familia o viven con su familia. Pero esta chica es huérfana, así que la tiene bien difícil.
Claro, por lo poco de ficción histórica que he leído, por lo general siempre es como que la dama de la sociedad o algo así. Vamos a hablar de nuestras menciones honorables, que lamentablemente no llegaron al top 5, pero sí se quedan como que favoritos de favoritos. Yo tengo acá Mujercitas de Louisa May Alcott, The Dragon Republic de R.F. Kuang, que es la segunda parte de The Poppy War. Al otro lado del océano de Tajere Mafi, Un mar sin estrellas de Erin Mungester y Vicious de Victoria Shaw.
Wow, necesito leer ese libro, lo necesito. Okay, yo por otra parte tengo aquí varios libros, en verdad los voy a resumir en series. Tengo aquí la serie de Lorraine Heat es una autora que también fue por parte de recomendación de Lizzie, y es la serie de The Helion Havisham, que en verdad los cuatro libros que son de toda esta serie son muy buenos, ya los leí, me encantaron. Después tengo La ciudad de fantasmas de
Victoria Shaw.
Victoria Schwab, me encantó también. De ahí, otro libro que me encantó fue A la casa de Jack el Destripador. El primero es increíble. No, no pensé que me iba a enganchar tanto. Luego está el libro The Devil's Daughter de Lisa Kleypas. Ese libro no tiene ni idea cómo lo esperé. Fue como que, oh Dios mío. Yo estaba esperando que saliera. Lo obtuve por primera vez en toda mi vida. Obtuve un libro a la misma fecha que salió y fui muy feliz, pero lo leí mucho después, lo leí como en septiembre, porque sabía que si lo leí en febrero iba a tener que esperar hasta febrero de este año, así que no quería hacerme ese daño emocional. Y En busca de una dama de Laura Liburque, es precioso, ese es el siguiente. Y por último, en verdad yo acá lo estoy buscando literalmente en mi Goodreads, por último está Styx de Charlene Kenyon. Es de la saga de los The Shadow, no, Shadowhunters, son los de Cazadores, lo siento. Es que esta serie es igual, The Dark Hunters, eso.
Ese es
es el
que...
libro número 22.
Wow, sigue todavía con el libro.
Increíble, brutal. Sí, esa señora nunca los va a acabar, o sea, pero es brutal. Este libro me rompió el corazón, sí, Acheron me quebró el corazón. Ese lo terminó de partir. Eso como que tus lágrimas no me importan. Sigue llorando. Y yo como que está sucediendo en este libro. Pero sí, es muy, 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 muy bueno. Y eso sería como que mis menciones honoríficas.
Bien. Entonces, bueno, mi número uno, el top del 2019 fue The Poppy War de Rebecca Kwan, que el libro es una fantasía épica y trata de la China del siglo XX, especial se centra en la guerra de China con Japón, en donde los japoneses obviamente cometieron varias atrocidades con el pueblo chino. Y me gustó bastante porque es una fantasía que empieza bien ligerita, no ligera, sino que la trama es como que tranquila, ¿no? Tú solamente sigues a la protagonista, a Rin, sacándose el ancho para entrar a una escuela prestigiosa. Y luego cuando logra entrar, ves cómo es toda su experiencia académica y todo lo que tiene que pasar, porque aparte en la academia como que la maltratan, sufre de racismo y otras cosas. Y luego empieza la guerra. Y la trama da un giro de 360 grados porque no ves venir tanta violencia, tantas atrocidades en realidad que suceden en la guerra, tanto con hombres y como mujeres, ¿no? Que sufren. Y ese es mi favorito del año.
Ese es el que me dijiste que era como, o sea, que te imaginabas
como Mulan.
El trailer de Mulan como sí. La Poppy War, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Sí, como el trailer de live action.
Ajá, Y también porque hay magia.
Yo quiero leer ese libro. ¿Hay magia o mal?
Sí.
Ay, me encantan las cosas que tengan magia. Pero no me atrevo a leerlo en inglés. O sea, sé que mi nivel de inglés es intermedio y asumo que debe ser fantasía. No me atrevo a leerlo en inglés. Y en verdad asusta porque es súper gordito, ¿sí? El libro. Espero que lo traduzcan. O espero incrementar mi nivel de inglés.
Que es lo más probable, la última opción, que a que lo traduzcan en español, porque digamos que...
O peor aún, a que lo traduzcan completo, porque acá se demoran,
sí.
Te dan la traducción y después no te dan los demás.
Sí, exactamente. Las editoriales traducen, pero no traducen las series completas, que creo que Planeta dejó de traducir una serie que todo el mundo estaba hypeado. ¡Ah, Caraval! Ahí está, Caraval. Caraval, Caraval.
Sí. Te cuento que también mi primer libro de mi top 1 del año pasado, también la serie le parecía a Planeta, pero Planeta solo decidió traducir hasta el libro 13, y ya por el libro 17, 18, 17.
Me muero.
O sea, ¿te imaginas? Es cruel, yo no sé lo que se siente. Sí, así que amigos, si han pasado por esto, por favor, nuestro apoyo moral. Porque sabes lo que se siente que te abandonen en una saga. Por eso aprenden inglés u otro idioma.
Sí.
Es verdad, si no lo consigo en inglés, lo puedo conseguir en portugués. Siempre la vieja confiable.
Siempre la vieja confiable. Otra ruta.
Otra ruta, exacto. Increíble. Mi mamá se ríe porque me dice, no tiene sentido que el portugués lo has aprendido como que recientemente y el inglés ya lo vienes aprendiendo desde chica y no puede ser que se te haga más fácil en portugués que en inglés. Y yo digo, mamá, es que el portugués se parece más al español, hasta cierta parte, ¿no? Pero bueno, ahora te voy a contar el primer libro que tengo del top del 2019. Creo que ya lo he mencionado por varios lados. Es Romance Paranormal,
Ah,
¿sí?
yo sé cuál es, yo sé cuál es, yo sé
Y se
cuál es.
llama Sweet Dream de Chris Lee Cole. Es el libro número, si no me equivoco, el libro número 15 de Inmortales al Anochecer. Así se llama la serie en español. En inglés es Immortals After Dark. ¡Wow! Amigos, si son fans como yo de la saga J. Mann y les gustó
Acotar,
Acotar,
acotar.
no.
Sí, acotar,
¿El
acotar.
segundo es Acotar?
Acoguar. No, ah,
Acoguar, no.
no.
Acomar.
Acomar. Sí, Miss and Fury.
No, creo que es Acomar.
Sí, Miss and
Okay, sí,
Fury.
exacto. Si les gusta ese libro, los invito y las invito a leer este libro. No importa, no necesitan leerse todo lo demás. En verdad, a partir de este libro prácticamente, te narran otras cosas. O sea, sí es necesario tener la información anterior, sí es necesario leer los 14 libros anteriores, pero también lo puedes hacer independientemente porque no te, o sea, sí te pierdes de algo, pero no importa, el libro lo vale. Les voy a contar exactamente de qué va. En realidad les voy a contar más o menos de qué va la serie, porque si no, no van a entender. En la serie de Inmortales al Anochecer, después del anochecer, la serie de Inmortales después del anochecer, es una serie paranormal que mezclan todo. Encuentras vampiros, hombres lobos, cambiantes, fantasmas, ¿qué más? Magos, ceras, elfos. Encuentras de todo, una variedad sin fin, y la autora va sacando más personajes de la manga. Este libro, que es el número 6, tiene como protagonista a Josephine, y es un personaje bastante particular porque tiene, se puede decir, es mestiza, ¿se puede? Sí, es mestiza. Es mitad fantasma, mitad vampiro. Una mezcla, sí, es una
Es
mezcla
más,
totalmente extraña. Yo
sí.
cuando a mí me contaban como que esas cosas era como que, ¿qué está sucediendo acá? No entiendo nada. ¿Sí? Parece muy loco, pero después la autora lo sabe sustentar, así que sí. Y prácticamente te cuentan desde su niñez. Tiene una niñez muy, muy problemática, pero lo bueno empieza cuando tiene 18 años, 20, no, 24 años, porque ahí va a conocer a Run. Run es un elfo. ¿Parece que es un elfo? En verdad, no le dicen como que elfo, se llama como que es un Vanglut, también es un mestizo. Se puede decir que es feliz. Sí. Dos tipos de razas en él de elfo, pero peligroso. Si te cae una gota de su sangre, te mueres envenenado.
Oh, wow.
Y sí, estos dos personajes son totalmente diferentes. Mientras que Josephine ha vivido en el mundo de los mortales, Run se puede decir que es uno de los primeros en su especie y tiene muchísimos años, como unos 7.800 o un poquito más, 14.000 años creo. Así que es bastante viejito, en sentido de años, porque se ve como una persona joven de 30, 29 más o menos. Y sí, cuando se conocen de la forma más divertida. Y lo divertido de su relación particularmente es que, a pesar de que se ve como una persona joven, piensa como alguien muy antiguo. Y pues Josephine no es así, es bastante liberal. Y es muy divertido, amigos. Además que la historia, el background de él es bastante triste, se te rompe el corazón. Y sí, yo lo recomiendo un montón. En verdad, todo lo que contiene el libro es increíble. No puedo ni siquiera expresarlo porque sería como que contar paso a paso para que entiendan la euforia que causó
Vaya.
ese libro en mí. A mí me encantó. Tanto es así que me lo he pedido en físico. Sí, me lo he pedido en físico en tapa dura y he dicho, no, lo voy a comprar. No importa. Planeta, me doliste por no traducir los demás. Yo te los hubiera comprado todos, pero no está bien. Voy a comprarme solo ese. Y sí, eso es todo. Y ahora yo estoy sufriendo porque, ¿sabes qué? Igual que la Charlie Kenyon que sigue publicando, esta autora hace 2 años que no saca el libro número 17.
No, está algo
Sí, yo
Patrick
necesito
Rothfuss.
el libro número 17 y número 18. Está sacando otras series y no está sacando eso.
Ay,
La
hola.
señora está buena porque la señora escribe muy bien. Te puedo decir, o sea, personalmente, que no tiene ningún hilo suelto ninguno de sus libros. O sea, todo tiene conexión. Tú vas leyendo y todo tiene sentido. En verdad, se los recomiendo. En los primeros, como que tres libros, son como que, oh, sí, es el típico romance paranormal. ¿Tú crees eso? Hasta que en el cuarto te dices, oh my god, todo tiene sentido. Y vas avanzando y te quedas.
Son 16 libros, no lo puedo creer.
Leí todos. O sea, ya los venía leyendo desde hace tiempo, pero me enganché mal.
Y 16, si son 16, ¿de cuántas páginas son cada uno?
400.
Wow.
300.
Wow.
Es increíble. Sí, escribe bastante, pero en verdad, léelo, Ari. Te puede sorprender bastante y tal vez puedas sufrir junto a mí, porque esto yo lo culpo a Anita. Anita, ¿qué pasó?
Si estás escuchando esto,
Anita
Ana, ya
hizo algo
sabes.
penal.
Ay, no, no. Es que son 16 libros y encima no los ha terminado.
Yo creo que van a ser como 30 o 32.
Bueno, entonces eso es todo nuestro top del 2019. ¿Ya? Así que ya me escuchan en el próximo podcast y gracias a Lu por aceptar mi invitación. Siempre es divertido grabar podcast con ella.
Gracias a ti por invitarme, en verdad, siempre me divierto hablando de los libros como loca. Esto es muy divertido, este formato.
Y no se olviden seguirla en sus redes sociales. Tiene Instagram, YouTube y Goodreads. Bye.
Bye.